Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En lo que va de año, las administraciones públicas han licitado en la provincia de Málaga proyectos por valor de 467 millones de euros. Es decir, se han sacado a concurso público proyectos que entre todos suman esa cantidad, un presupuesto de 467 millones de euros. La cifra por sí sola puede parecer elevada, pero si la analizamos, si la comparamos con años anteriores, vemos cómo las obras públicas han caído a niveles de 2020, año muy condicionado por la pandemia, en el que la actividad constructiva, de hecho, se paralizó. La licitación pública de enero a septiembre de este año 2023 es casi la mitad que en el mismo periodo de 2021. Entonces, las administraciones públicas sacaron a concurso proyectos por más de 800 millones de euros y el dato actual está 167 millones por debajo del año pasado. En resumen, en definitiva, la inversión de obra pública en Málaga está cayendo. Son datos de CEACOP, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública. Muy buenas tardes, es lunes 6 de noviembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. ¿Y cuáles son las administraciones más y menos inversoras en Málaga? Pues a la cabeza están los ayuntamientos. En los primeros 9 meses de este año han sacado a concurso proyectos por valor de 260 millones de euros en toda la provincia. Tras los ayuntamientos se sitúa en segundo lugar la Junta de Andalucía, con licitaciones que alcanzan los casi 150 millones de euros. Y en tercer lugar, el Gobierno central, con obras públicas por valor de solo 47 millones de euros, una cifra inferior incluso a la del año de la pandemia. Estos son los datos, son las cifras. Ahora queremos conocer las consecuencias de ese descenso de la inversión en obra pública en la provincia de Málaga. Quiero saludar a Arturo Coloma, él es gerente de CEACOP, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción. Arturo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Arturo, ¿por qué las administraciones invierten cada vez menos en obra pública? ¿Hay alguna razón objetiva que explique esta caída, ese descenso generalizado de todas las administraciones?
Bueno, vamos a ver. El volumen inversor no es absolutamente lineal y se ha producido un esfuerzo notable en los últimos años y habrá que esperar quizá a final del ejercicio para ver si realmente se constata la sospecha que tenemos acerca de una cierta posible ralentización en el volumen inversor. De momento estamos hablando del volumen licitado y se ve de momento una bajada, en concreto en Málaga, notable respecto al ejercicio anterior, sobre todo por parte del Estado central.
Para una provincia como Málaga, ¿qué supondrá a medio largo plazo que las licitaciones públicas estén cayendo, si se confirma cuando cierre el ejercicio, como nos está explicando? ¿Qué significaría, en qué le perjudica al vecino de Málaga, al turista que nos visite, el hecho de que las administraciones estén invirtiendo cada vez menos en infraestructuras, en obras en Málaga?
Bueno, al final se traduce en el sector, pues, en una menor actividad y, por tanto, en un mayor desempleo y también por dificultades para las empresas. Sí que quiero recordar que, claro, el que esté bajando la licitación se traduce al cabo de 1 o 2 ejercicios en una bajada de actividad, pero no se ve inmediatamente el volumen de ejecución real del año y de la inversión del año que viene es el que nos dará realmente la alarma sobre esta posible anunciada o que se va vislumbrando caída en las inversiones. Pero el efecto sería a medio plazo.
Porque una cosa es lo que se licita, lo que dice la teoría sobre el papel, y otra cosa es lo que se ejecuta, ¿no? Las obras que se acaban ejecutando realmente.
Claro, es que, por ejemplo, el gran salto que se dio en el 2021 con 800 millones de inversión, realmente se va a ejecutar sobre todo durante el 23 y el 24. O sea, se está haciendo ahora y será el año que viene, porque las inversiones duran varios años. Empiezan lentamente, después tienen 2 ejercicios generalmente más potentes. No obstante, lo que necesita Andalucía es un compromiso grande por parte del Estado central, que es el que puede ayudar a acometer sobre todo las grandes infraestructuras a las cuales se están comprometiendo los futuros presupuestos, tanto en Málaga con las grandes actuaciones como en el resto de las provincias andaluzas.
En los últimos años ha sido noticia pues que empresas constructoras que han terminado renunciando a proyectos que tenían adjudicados porque con el presupuesto inicial, el previsto, pues no le salían los números por la subida de los costes. Aquí en Málaga, por ejemplo, ocurrió con la reurbanización de calle Álamos, que ahora sí ya está en marcha, pero varias constructoras incluso renunciaron al contrato básicamente por el precio de con el que fue adjudicada la obra. ¿Esto hoy en día sigue siendo un problema para las empresas? ¿Que el presupuesto que prevén las administraciones públicas para hacer una obra no es suficiente realmente por el alza de los precios de los materiales?
Bueno, sí, sigue, seguimos sufriendo las consecuencias de la volatilidad al alza de los precios, que lo que está haciendo es que no se acaben de construir ni al ritmo ni la totalidad de las obras contratadas en los últimos años. Y todavía hoy en día los vaivenes que hay en los precios están poniendo en dificultades a muchos contratos, a muchas obras y empresas constructoras, por tanto.
Estamos hablando con Arturo Coloma, es gerente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública. Arturo, otro problema con el que se encuentran las constructoras cuando hacen una obra pública es el tiempo que tardan en cobrar. Hoy en día, ¿cuál es el plazo medio de pago de las administraciones públicas a las constructoras?
Hoy en día no es un principal problema. Hemos sufrido algún retraso puntualmente por algún problema administrativo, pero en general hoy en día el cobro está funcionando razonablemente bien. Estamos cobrando entre 30 y 60 días. No es un principal problema. Ahora, sí que hay expedientes que se están atascando más allá de lo necesario, y en particular estamos hablando de los expedientes precisamente de revisión de precios para resolver las problemáticas de la alta volatilidad al alza, la inflación de precios que estamos sufriendo. Ese tema debería ir más rápido.
Bueno, pues en lo que va de año, las administraciones públicas han licitado en nuestra provincia, la provincia de Málaga, proyectos por valor de 467 millones de euros. Estamos hablando de licitación pública, de obras públicas que hasta la fecha, hasta el momento, han caído a niveles de 2020, la licitación pública, que queríamos hoy analizarla, conocerla. Gracias, hemos hablado con Arturo Coloma, el gerente de CEACOP. Arturo, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros por llamarme.
Gracias. Gracias. 12:37. Hoy nos encontramos haciendo el programa desde Antequera. Ahora te cuento exactamente desde dónde. Antes nos asomamos a la ventana. Era a esta hora 14 grados y cielos despejados, prácticamente alguna nube vemos, pero un día maravilloso, precioso en Antequera. En Antequera, ¿cómo va a ir evolucionando estos próximos días? Se lo preguntamos al director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo del programa, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo va a ser esta semana en lo meteorológico?
Bueno, pues parece que en general vuelve la estabilidad, con cielos en general poco nubosos o despejados. Si acaso son más probables las nubes en la recta final de la semana en algún punto del interior, donde incluso no se descarta que pueda haber alguna precipitación, en cualquier caso muy débil y puntualmente en algún día. Pero en general prácticamente no se esperan precipitaciones para la semana.
O sea, una semana sin riesgo de lluvias, frase que nos encanta decir al contrario. O sea, esta semana probabilidad de lluvia. No, bueno, esa semana no va a ser. En todo caso, las temperaturas, porque aquí en Antequera estamos en ya 15 grados, 14-15 grados tenemos a esta hora. Mucha diferencia respecto al litoral. En general, ¿cómo se van a comportar las temperaturas?
Bueno, pues podemos diferenciar también una primera mitad de la semana en la que, por ejemplo, en lo que es la costa, andaremos en torno a los 20-21 grados hasta el miércoles, ¿no?, de máxima, en torno a 12-13 de mínima, para luego subir hacia los 24, incluso 26 durante el fin de semana de máxima, y unos 17-18 incluso de mínima en lo que es el litoral. En cuanto al interior, por ejemplo, en Antequera, pues para hoy, para mañana esperamos 16 grados de máxima aproximadamente, y pudiendo subir ya 18-19 durante miércoles, jueves, y de cara al fin de semana incluso poder superar los 20 por algo, por poco, ¿no?, en general, incluso pudiendo llegar a los 22. En cuanto a las mínimas, están siendo bajas ya estos días en el interior, por ejemplo, Antequera Van a estar también en los próximos días entre 4 o 5 grados de mínima, para subir a partir del jueves hacia los 9 o 10 grados.
Bueno, una semana, por ejemplo, decía, al final de la semana en la costa hasta 26 grados podríamos llegar a alcanzar. Eso no son las temperaturas propias del mes de octubre en Málaga, ¿no?
No, efectivamente, estaríamos hablando que la segunda mitad de la semana va a estar por encima de los valores normales en lo que es el litoral, especialmente, y también, aunque en menor medida, el interior.
Bueno, pues una semana la que va a estar marcada por la estabilidad y por las temperaturas en los primeros días, en la primera mitad, sí que van a estar más las temperaturas más máximas, más vinculadas a lo que es esta época del mes de octubre. La recta final de la semana, durante el fin de semana, por ejemplo, hasta 24, 26 grados podríamos alcanzar en la costa, y aquí en el interior, donde nos encontramos, en Antequera, un fin de semana con máximas de 20, 22 grados. Ese es el dibujo que nos hace el hombre del tiempo del programa. Es Jesús Riesco, el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, gracias, buena semana.
Igualmente, muchas gracias.
A esta hora, 12:41 minutos, tráfico fluido en toda la red de carreteras de la provincia de Málaga, según nos informan desde la DGT. En la capital, en Málaga capital, se registran niveles altos en el pasillo de Santa Isabel, también en calle Mármoles, en el entorno de la plaza Manuel Azaña, eso es la comisaría provincial, y tráfico lento también en el túnel de la Alcazaba, ya saben los oyentes, que sigue en obras, así que tráfico lento, especialmente en sentido este. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Hoy, el Hospital Clínico de Málaga estrena sistema de acceso a urgencias para establecer un mayor control, un sistema que afecta tanto a trabajadores de urgencias como a los usuarios.
Se trata de un nuevo dispositivo de control para hacer más restrictivo el acceso a las urgencias del clínico desde el exterior y también desde dentro del propio hospital, desde otras áreas del centro. En el caso de los profesionales, se ha distribuido a parte de la plantilla unas tarjetas con la autorización para poder entrar, y en el caso de pacientes y familiares, de momento van a ser los celadores y el personal de seguridad quienes se encarguen de controlar el acceso desde el exterior.
Cometió una docena de robos en supermercados de Alhaurín de la Torre, siempre en supermercados de la misma cadena. El sospechoso, presunto autor de esa docena de robos, acaba de ser detenido.
En el último caso, los vigilantes de seguridad vieron a un hombre robando. Lo dejaron que pasara por la línea de caja y cuando salió, los vigilantes alertaron a los guardias civiles que estaban esperando fuera, porque habían establecido un operativo especial para identificar a ese ladrón que llevaba ya una docena de robos. Intentó huir, pero acabó siendo interceptado y detenido por los agentes. Con su arresto se ha esclarecido esa docena de atracos. El detenido tiene numerosos antecedentes por robo, por también dos causas judiciales pendientes y una orden de ingreso en prisión. Y buen susto el que se han llevado esta madrugada los vecinos del barrio de la Victoria por el incendio en un solar de la calle Picacho, junto a unos bloques de viviendas. Los matorrales del terreno han salido ardiendo y un hombre de 44 años ha resultado herido. Esto ocurría poco antes de las 2 de la mañana. Cuando llegó la Policía Nacional, encontró al hombre inconsciente. Era trasladado de urgencia al Hospital Regional de Málaga. Y Mónica, te doy también un dato que acabamos de conocer. Los hoteles de la Costa del Sol han cerrado el mes de octubre con una ocupación que roza el 84%. Son 2 puntos por encima de lo que se alcanzó en el mismo mes del año pasado, en octubre de 2022. Este año, el 70% de los alojados en hoteles de la provincia han sido extranjeros, el 70%. El resto, el 30% restante, han sido españoles. Otro buen dato, el gasto medio por persona ha sido de 117 euros, un aumento de un 10% si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Datos de AECOS, la patronal hotelera de la Costa del Sol.
En un día, además, en el que arranca la World Travel Market, la Feria de Turismo de Londres. Después te lo contamos. Gracias, Carmen. En deportes, este fin de semana, empate del Málaga, victoria del Unicaja. Pero la historia del deporte nos va a llevar a Chile. Hay un malagueño, concretamente de Mollina, para más señas, que ha jugado los Juegos Panamericanos en Chile y que lo está haciendo fenomenal. Emilio Herrero, buenas tardes. ¿De qué estamos hablando?
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Fíjate que muchas veces el camino al éxito no es en línea recta, y eso es lo que le ha pasado a Alex Vergara. Es jugador de baloncesto. Como cualquier chaval nacido en la provincia de Málaga, pues su ilusión era jugar en el Unicaja de Málaga y labrarse un porvenir en el baloncesto nacional. Como digo, los caminos a veces se van cruzando, no le llega el éxito aquí, y aprovechando que su madre es chilena, coge la aventura de irse al país natal de su mamá y a partir de ahí triunfar y ser incluso internacional por la selección chilena. Hoy la historia de Álex Vergara. Los sueños se cumplen, aunque sea cruzando el charco, y vamos a contarte cómo un hombre y un jugador nacido en Mollina acaba siendo internacional por Chile y triunfando en el mundo del baloncesto más allá del Atlántico. Y como tú bien decías, ayer un partido que congregó a casi 25.000 personas en la Rosaleda con ese empate a uno del Málaga frente al Córdoba. La verdad es que fue un partido en las gradas básicamente con mucha fuerza, porque la afición del Córdoba vino más aquí a Málaga, 1.200 aficionados, y todos los aficionados del Málaga que llenaron prácticamente la Rosaleda. El Córdoba fue mejor, aunque al final finalmente el Málaga supo sacar un punto que le hace seguir estando en la parte alta de la tabla clasificatoria. Y emotivo fue el autor del tanto del Málaga, Aitán. Ha estado 10 meses de baja y era ayer su primer partido en la Rosaleda. Lloraba, explotaba en lágrimas una vez que marcaba el tanto del Málaga en el minuto 87. A la conclusión del partido pudimos hablar con él y ese era su estado de felicidad.
Muchos sentimientos, al final he estado prácticamente un año sin poder ayudar al equipo dentro del campo, que al final es lo que queremos cualquier futbolista. Y nada, mucha emoción el poder marcar con el Málaga, que al final es el club que me ha dado la oportunidad de ser profesional y le debo todo al club. Y nada, muy, muy feliz. Una felicidad enorme.
Pues llorando acabó Aitán, marcándose tanto Salvador del Málaga. Y en baloncesto, Unicaja volvió a ganar. Es ya el sexto triunfo consecutivo del equipo malagueño, el cuarto consecutivo en Liga ACB, que le afianza en la cuarta posición. Mañana va a jugar el último partido en el Martín Carpena en un mes, porque ya se está montando todo el operativo de la Copa Davis. Así que Ivón Navarro, el técnico de Unicaja, invitaba a que mañana la afición se despida del Unicaja durante prácticamente un mes y sobre todo que apoye al equipo, porque el partido de BCL es muy importante.
Sabemos que el calendario en noviembre va a ser complicado. Ya espero que la gente se acuerde que el martes es el último partido que vienen a vernos hasta dentro de un mes. Así que les animo a que vengan, aunque sea martes y sea tarde, pero bueno, el partido va a ser un muy buen partido ante un gran rival. Y bueno, yo creo que si conseguimos ganar el martes, que no será fácil, bueno, yo creo que estamos en una buena posición, ¿no?
Pues mañana será ese partido a las 8:30 en el Martín Carpena. Y por último, recordar, Mónica, que el sábado va a jugar un partido histórico el Costa del Sol Málaga. Te hablo de balonmano femenino. Se miden al Copenhague. Si pasan esta eliminatoria de la EHF European League, el equipo malagueño se meterá en la fase de grupos, algo inédito en el deporte malagueño.
Gracias, Emilio. Todo el deporte ampliado a partir de las 3. Skin Medical es tu marca de tratamiento para el cuidado de la piel. La encuentras en clínicas de medicina estética y en skinmedical.es. Recuerda que Skin Medical se escribe con S y con K.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
HLA El Ángel Seguridad Jiménez, 3345 Sound Restaurant, Mascom y Muelle 1.
En Mercamueble pensamos que si un single es la mitad de una pareja, estos Single Days tus muebles te podrían costar la mitad. Single Days de Mercamueble, hasta un 50% de descuento en tus muebles favoritos. Y lo mejor es que es para todos, singles, parejas, familias, separados o tomándonos un tiempo. Ven a los Single Days, solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Ven a pasártelo de miedo a la Casa de Fancine, el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga. Te esperamos del 8 al 16 de noviembre en el Cine Albéniz, en el Rectorado y en el Contenedor Cultural de la UMA. Como en Fancine, en ningún sitio. Más información en fancine.org.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
No sé si te cuesta trabajo llegar a fin de mes. En Credialpes te dan la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota. Infórmate en el teléfono de Credialpes, que es gratuito, 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar también por sus oficinas. Están en Málaga Capital, en calle Heredia Sostoa número 23, o puedes consultar su página web credialpes.es.
Bésame mucho ya lo loco, lentito poco a poco, que se ponga chinita tu piel cuando yo te toco. Dame un beso intenso que me nuble el pensamiento, dame un beso suave pero lleno de desahogo. Juanma, pistol, y aunque tú pienses que soy loco, bésame, calla y sálvame.
Estamos en Antequera, te lo decía antes, con un día maravilloso, más fresquete que en Málaga, pero se agradece. Un día maravilloso, y dirán los oyentes, ¿pero por qué? ¿Por qué está Herrera en COPE más Málaga en Antequera? Pues te voy a presentar enseguida todo lo que está haciendo el grupo AIBE aquí en Antequera. Y algo que nos viene fenomenal a la provincia, una escuela de hostelería superior, acreditada por la Junta de Andalucía. Te lo voy a contar enseguida. Antes, te quiero invitar al cine. Es tan fácil como que escribas al correo málaga@cope.es, málaga@cope.es. Entre todos los oyentes que nos escriban a ese correo, hacemos un sorteito para que se vayan al cine de lunes a jueves, a la peli que quieras, en el horario que quieras, gracias a los amigos de Cinesur, Málaga Nostrum. Recuerda, málaga@cope.es. En el asunto nos puedes poner, oye, que yo me quiero ir al cine. Te lo venimos contando. Hoy nos encontramos en Antequera, en la fábrica. Es un edificio que hasta el año 2020 venía operando como restaurante y al que el grupo AIBE ha realizado una profunda reforma. Está en ello, ha adaptado sus instalaciones para convertirlo en una escuela superior de hostelería acreditada por la Junta de Andalucía, además de dar cabida a las oficinas centrales de este grupo, de esta compañía. Francisco Artacho es el CEO de todo el grupo. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por abrirnos las puertas de este pedazo de edificio.
Gracias a vosotros por venir.
En primer lugar, para conocer un poquito qué es el grupo AIBE, ¿a qué se dedica? ¿A qué os dedicáis?
Bueno, Grupo AIBE es un grupo de formación, es decir, nuestra vocación desde hace el próximo año, en 2024, cumplimos 25 años, dedicado a la formación desde diferentes ángulos y siempre enfocado a formar talento y forjar personas con talento, ¿no? Nosotros, como te decía, nuestra vocación es la formación y muy focalizada al ámbito profesional, al ámbito de la empresa y al ámbito de crear profesionales para poder trabajar en las empresas que tanto lo necesitan. Cada día hay mayor demanda de profesionales y ahí es donde estamos desarrollando fundamentalmente nuestra actividad.
Estamos hablando de un grupo que operáis no solamente en Málaga, no solamente en Andalucía, también en Madrid. ¿Dónde más?
Efectivamente, en Madrid, en Badajoz, en Castilla-La Mancha.
¿Pero
Castilla
es un grupo de Antequera?
Es un grupo antequerano 100%, un grupo malagueño. Nos sentimos orgullosos de ser malagueños, de ser antequeranos sobre todo. Y estamos presentes en distintos ámbitos dentro del territorio nacional. En Madrid contamos con una escuela profesional de mecánica del automóvil, una escuela de mecánica de competición de motos y tenemos acuerdos con tres colegios muy importantes de Móstoles, de Madrid y de Alcorcón, en los cuales impartimos formación profesional también, destinado fundamentalmente a Comunidad de Madrid. Hacemos muchísima formación para la Comunidad de Madrid. Y para a nivel estatal tenemos presencia también en Badajoz, con oficinas en Badajoz, en Sevilla, Málaga, Castilla León, Castilla-La Mancha, etcétera, ¿no? Como te decía, dentro del ámbito profesional también contamos con un instituto de formación profesional en Antequera con grado superior en distintas materias. Este año hemos iniciado nuevo ciclo de grado superior en higiene bucodental y educación infantil. Ya hacíamos logística y transporte, programación web, multiplataforma, etcétera. Contamos ya con cerca de 100. Este año creo que hemos terminado, hemos arrancado con 137 niños en el Instituto de Formación Profesional de Antequera, ITEC. Y dentro de este ámbito pues nace el proyecto de la Escuela de Hostelería que tanta ilusión nos trae, ¿no?
Y que es donde estamos y del que vamos a hablar ahora. Si yo le preguntara a Francisco Artacho, en esos casi 25 años que tiene este grupo, el grupo AIBE, ¿cuánta gente ha pasado por esta empresa, por la formación? ¿Cuántos alumnos, cuánta gente ha conseguido un puesto de trabajo gracias a la formación? Sería imposible, ¿no?
Sería difícil. ¿No? El otro día comentando con el equipo, porque es verdad que todos los años hacemos estadísticas de formación y tal, y es verdad que han pasado por nuestra aula más de 20.000 alumnos entre todas las distintas ámbitos de la formación, que son muchos los que tocamos, pero es verdad que han pasado más de 20.000 alumnos y nos permite, y estamos orgullosos de poder aportar ese granito de arena al tejido empresarial, aportando gente con talento, forjando ese talento, formándolo y mejorando la capacitación de los propios trabajadores también, ¿no?
Estamos en un edificio que estamos un poquito, nos falta un pelín para retocarlo ya, porque aquí muy pronto se va a albergar este edificio la Escuela Superior de Hostelería La Fábrica. Este proyecto, ¿por qué nace aquí en Antequera? Con todo el bagaje que tiene el grupo AIBE, podría haber elegido Madrid, ¿no? A lo mejor. ¿Por qué Antequera y cómo nace esta ilusión que tiene Francisco Artacho de la Escuela de Hostelería?
Pues fundamentalmente porque somos de aquí, nos sentimos malagueños, nos sentimos antequeranos y vimos la oportunidad ante la demanda enorme que hay de profesionales de la hostelería. Hay una demanda tremenda, nos piden constantemente profesionales de cocineros, jefes de sala, camareros, reposteros. Hay una demanda muy fuerte, nos lo transmiten así los distintos clientes y distintas empresas con los que trabajamos, y tuvimos la oportunidad de adquirir este edificio que, bueno, es emblemático, ha tenido ya un éxito importante en su época como restaurante y nos encajaba perfectamente para ese proyecto de crear una escuela para aportar ese granito de arena formando a profesionales, formando a cocineros con títulos oficiales de certificado de profesionalidad, con un plan formativo muy pensado en la empleabilidad. O sea, nosotros siempre pensamos que para formar a la gente hay que entender qué necesita la empresa, qué necesitan el sector, en este caso de hostelería, y hemos diseñado una escuela ad hoc para el sector. Es decir, muy focalizada a la empleabilidad, lo que realmente necesita la hostelería, que son grandes profesionales, pero muy muy adaptado a la realidad de hoy en día, ¿no? Con un plan formativo muy muy práctico, muy especializado, y creemos que podemos hacerlo en línea de nuestro bagaje. Hemos diseñado esta escuela con todo ese cariño y pensando en esa empleabilidad, ¿no?
Bueno, vamos a conocer cada rincón de esa Escuela Superior de Hostelería La Fábrica, además de contar con Francisco Artacho, el CEO de este grupo, del grupo de formación AIBE, pasarán distintos invitados. Lo que quiero hacer es pues prepararnos para escuchar el boletín de noticias de la 1:00 p.m, porque siempre es bueno saber lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después de las noticias volvemos. Hoy Herrera en COPE más Málaga desde Antequera, desde la escuela, la futura Escuela de Hostelería acreditada por la Junta de Andalucía, que se llamará La Fábrica.
La canción que nos mola. Yo te veo como la niña de antes, fue mirarte y recordarte, y ahora solo quiero volver a enamorarme. Y yo quiero probarlo contigo, tú, siento que quieres lo mismo. Hace frío y ya no sale el sol. Si no estás se me va el color, y ahora cuento las horas para ver. La canción que nos mola.
recuerdo tanto de tu olor, de tu forma de vestir, de los besos que jamás te di, que sin quererlo reviví el momento en que te vi. Ven conmigo y vámonos de aquí. Y ahora cuento las horas para vernos a solas. Qué maldita hora.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta semana se presentan de manera oficial las candidaturas a las elecciones en la Universidad de Málaga, elecciones de las que saldrá el nuevo equipo rector, saldrá el nuevo rector de la Universidad de Málaga. La campaña va a comenzar oficialmente el día 15 de noviembre y el día 1 de diciembre tendrán lugar las votaciones. Si alguno de los candidatos saca mayoría, será proclamado rector el 11 de diciembre. Si no consigue la mayoría, habrá una segunda vuelta. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida si te sumas a ahora estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Hay cuatro candidatos al rectorado y esta semana vamos a ir conociéndolos uno a uno. A esta hora, 1:07 PM, quiero saludar a Ernesto Pimentel, es anterior vicerrector de estudios y al que saludamos. Ernesto Pimentel, candidato al rectorado, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Ernesto, ha definido su proyecto como independiente y transformador. El llevar varios años junto al rector saliente, a José Ángel Narváez, puede hacer pensar que para algunos que va a desarrollar un proyecto continuista.
No, de ninguna forma. Es cierto que en estos últimos 4 años me uní al equipo de José Ángel Narváez. Bueno, convencido de que posiblemente la experiencia de gestión al nivel de vicerrectorado, que es la única que me faltaba, yo he sido director de departamento, he sido director de una escuela, de un centro en la Universidad de Málaga, pero no había tenido la experiencia de gestionar a nivel de vicerrectorado, y estos 3 años y medio que he podido estar en esa responsabilidad, he aprendido muchísimo de la gestión a ese nivel. Pero el proyecto que ahora pongo encima de la mesa es un proyecto, obviamente, innovador, es transformador de la universidad, a partir de un conocimiento y de una experiencia que he adquirido en estos años, pero para nada el haber participado de un gobierno liderado en este caso por el actual rector José Ángel Narváez impide que pueda tener un proyecto que sea transformador y que propone, como se verá el día 15 cuando empecemos la campaña, que propone muchos cambios con relación a las actuales políticas que existen.
La campaña va a comenzar el 15 de noviembre, en todo caso, para adelantarle algún compromiso a los oyentes. Las líneas que propone Ernesto Pimentel, los primeros asuntos en los que quiere trabajar si se convierte en rector de la Universidad de Málaga, ¿cuáles son?
Pues mire, el programa irá organizado en torno a 5 ejes. Un par de ejes fundamentales son las funciones básicas, las fundamentales de la universidad, que son la docencia, el aprendizaje y la investigación y la transferencia. Ahí habrá pues medidas relativas a la necesidad de hacer una actualización de nuestra oferta formativa y la necesidad también de garantizar que la actividad investigadora de nuestro personal es llevada a cabo con el apoyo necesario por parte de todos los servicios técnicos y de gestión y de administración de servicios y al mismo tiempo con todas las garantías de apoyo institucional. Y después, por otro lado, también el tercer eje tiene que ver con las personas y aquí promovemos en nuestra oferta, en nuestro proyecto, pues soluciones a muchas de las cuestiones que preocupan tanto al personal técnico de gestión y administración de servicios como al personal docente investigador y especialmente a los estudiantes. A los estudiantes les preocupa y mucho todo el tema relativo a su paso por la universidad y no solo el de la formación, sino también el aspecto que tiene que ver con la vida universitaria, con las horas que pasan en la universidad. Todas estas cuestiones están también planteadas en el proyecto que estamos o que vamos a hacer público cuando empecemos la campaña. Y después una cuestión también que nos preocupa muchísimo y que sería el cuarto eje donde estamos actuando en este programa es nuestra relación con el entorno. Hay una cuestión que me preocupa a mí, al equipo de la candidatura que me está acompañando en esta andadura, y es nuestro impacto no ya tan solo en la ciudad de Málaga, sino en toda la provincia. Hemos cumplido hace poco 50 años en nuestra universidad y todo el mundo coincide en que el progreso de la ciudad de Málaga ha venido unida de la mano del progreso de la universidad. Pero ahora la ciudad de Málaga está atravesando, está experimentando un auge excelente, un auge enorme, al que no puede ser ajena la Universidad de Málaga, y ese auge debería venir acompañada por un impacto, por una colaboración extrema por parte de la universidad con su ciudad, pero también con todas las comarcas de la provincia, y también tenemos medidas en ese sentido.
¿Y eso cómo se hace, Ernesto? ¿Eso cómo
bueno,
se
pues
hace?
Aumentando la presencia de la Universidad de Málaga en aquellas comarcas en las que tiene poca presencia y incrementando la presencia de la Universidad de Málaga en aquellos otros sitios donde ya tiene esa presencia. Me explico. Nosotros ahora mismo tenemos centros adscritos en la comarca de Ronda, la Sierra de las Nieves, en Ronda y también en Antequera. No podemos abrir centros adscritos en todas las comarcas de la provincia, pero sí que creo que podemos tener iniciativas puntuales, pero permanentes en todas ellas. Y ahí es donde vamos a incidir en nuestro programa.
Estamos hablando con Ernesto Pimentel, es candidato al rectorado, a ser rector de la Universidad de Málaga, elecciones que se celebrarán el día 1 de diciembre. En su opinión, Ernesto, ¿dónde está la Universidad de Málaga? ¿Dónde está ahora? ¿Y hasta dónde podría llegar? ¿Hasta dónde debería? ¿Qué margen de crecimiento de camino tiene?
Hombre, la Universidad de Málaga está ahora mismo en una situación buena, no vamos a decir, pero podría ser mucho mejor. Nos ha sorprendido negativamente el que en el índice, en el ranking de Shanghái, pues hayamos bajado posiciones con respecto a las que teníamos últimamente, y ahí es donde deberíamos mejorar. Debemos volver e incluso incrementar para poder volver a estar entre las 400-500 mejores del mundo. No podemos resignarnos a asumir estos resultados a pesar del incremento que hemos tenido, por ejemplo, en los presupuestos de investigación en los últimos años. Tenemos que seguir avanzando y ahí necesitamos comprometer a todo el personal de la Universidad de Málaga para poder llegar a las cotas que nos merecemos. Tenemos mucho margen de mejora. Somos buenos en algunos ámbitos, somos líderes en algunos conceptos, pero necesitamos mejorar en todo en la Universidad de Málaga. Y ese es el cometido y el interés de nuestra candidatura.
Ernesto Pimentel, muchísima suerte el día 1 de diciembre. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, Mónica.
Gracias. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Que vengan más británicos a Málaga, turistas del que es nuestro principal mercado emisor internacional. Con ese objetivo acude un año más Turismo Costa del Sol, entidad de la Diputación a Londres, en concreto la World Travel Market, que comienza hoy, este año, de nuevo con stand propio, donde se harán unos 300 contactos profesionales, 50 empresas y 150 profesionales irán de la mano de la Diputación. ¿Y para qué van a la Feria de Turismo de Londres? Bueno, pues se lo explica el presidente de Turismo Costa del Sol, también de la Diputación, Francisco Salado.
Nos reuniremos con líneas aéreas, con agencias de viaje, turoperadores, asociaciones de agencias de viaje, OTAS, que son agencias de viajes online, así como representantes de la Oficina Española de Londres, entre otros.
Durante la celebración de la World Travel Market, la promoción de la Costa del Sol no solo estará en la feria, sino que sale a la calle con un kiosco británico típico, con imágenes de la Costa del Sol y el reparto de periódicos por parte de actores vestidos de época. Una acción que, por cierto, va a durar una semana. Y nos venimos ahora aquí a la capital. Los restos arqueológicos romanos hallados en el sótano del Museo Carmen Thyssen serán visitables a través de una pasarela que se complementará en algunas zonas con un techo de acero con efecto espejo. El proyecto, licitado por el Ayuntamiento de Málaga, supone una inversión de 425.000 euros, cuenta con un plazo de ejecución de 8 meses y contempla la adaptación y la mejora de la iluminación, la climatización y también la protección contra incendio, entre otras cuestiones. Y Málaga volverá a convertirse en la capital mundial de la ultra alta definición con la celebración de la novena edición de la 4K HDR Summit, un evento referente a nivel mundial con la tecnología 4K y 8K como protagonista. Más de 250 expertos nacionales e internacionales hablarán sobre avances de la imagen en ultra alta definición, una tecnología, por cierto, que ya podemos disfrutar en nuestros televisores, como cuenta en COPE Málaga el responsable de la organización, Ricardo Medina.
Cualquiera que tenga un televisor 4K le va a salir varios canales, unos en pruebas, otros como el de Televisión Española, y de esa forma se van a poder ver no solamente los Juegos Olímpicos, sino también Eurocopa, y que va a llegar al ciudadano de forma gratuita por la TDT.
Bueno, pues la 4K HDR Summit se celebrará en el Polo de Contenidos Digitales de Málaga entre el 13 y el 16 de este mes de noviembre.
Gracias, Andrés. Te quiero hablar ahora de energía solar. Desde hace ya tiempo te hablamos de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, de tu negocio, puede llegar a ser de solo unos euros. Además, te lo explicamos cada día, hay ayudas públicas entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. No te vayas a agobiar, que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. Hoy estamos en Antequera, estamos en el edificio de la futura Escuela Superior de Hostelería, La Fábrica. Nos acompaña, nos abre la puerta de este edificio el CEO del Grupo AIBE, es Francisco Artacho, con el que hablábamos antes del boletín de noticias de la una de la tarde. Francisco, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Decíamos, ¿por qué aquí en Antequera? Bueno, nos ha quedado clarísimo, porque el grupo tiene sus raíces en Antequera y barre para casa todo lo que pueda. ¿En qué punto se encuentra este proyecto? Porque nos encontramos físicamente aquí, pero trasiego de alumnos todavía no tenemos, ¿no?
No, empezamos el día 30 del primer curso del primer taller, un taller de SUSI. Hemos querido empezar con talleres especializados con hay mucha inquietud y mucha curiosidad con el mundo del SUSI, y vamos a empezar con un curso el día 30 con un profesor muy bueno, que además fundó uno de los mejores restaurantes de Málaga, Takumi, junto con otros dos socios, y ahora está dedicado a la formación y, bueno, va a dar un curso muy interesante. El día 13 de diciembre hacemos un taller de repostería, además con una chica también que ha trabajado con Jordi Cruz en Abasque, en Barcelona, y el día 19 con nuestro director, director de cocina, el chef ejecutivo David Muñoz, con larga experiencia en restauración, con una dilatada en grandes restaurantes y hoteles. Y el día 15 de enero empieza nuestro gran curso de un año de duración, que con certificado de profesionalidad en cocina, jefe de sala, repostería, etcétera, ¿no?
Porque estamos hablando de, en esta escuela hay como distintas líneas. Una de ellas es la formación durante un año.
Efectivamente, es una formación dual, que luego explicará nuestro director, y es una formación dedicada a la obtención de certificado de profesionalidad, pero sobre todo a crear profesionales de expertos en restauración, ¿no? Por un lado, chef, nuestro lema es chef, ahora es tu momento, lo veremos próximamente en la campaña, y jefe de sala y reposteros, ¿no? Es un año, 6 meses intensivos en la escuela y 6 meses con prácticas remuneradas. Es muy interesante porque en un año salen formados, pero además de una forma dual, como decía, una teoría, 6 meses muy intensivos y alguna práctica en la escuela, y 6 meses prácticas remuneradas, que le va a suponer salir ya como grandes profesionales en muy buenas empresas, que tenemos acuerdos ya con grandes grupos para que inicien esas prácticas remuneradas, ¿no?
Hacía referencia Francisco Artacho a lo que es el director de la escuela. Lo tenemos aquí, Francisco González Aguilera. Francisco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué requiere hoy en día la hostelería? Porque nos contaba Francisco Artacho un poco que el alma, el espíritu de esta escuela se basa precisamente en lo que habéis escuchado que necesitan los empresarios del sector de la hostelería. Hoy en día, ¿qué se requiere? ¿Qué buscan esas empresas?
A día de hoy, aparte del personal necesario, que no hay suficiente para abastecer todos los negocios de hostelería, tanto de locales como a nivel provincial o nacional, pues lo que nosotros vemos que necesita es una gran profesionalización de esos jefes de sala, camareros, cocineros, jefes de cocina, reposteros. En definitiva, es que es una profesionalización de dichos trabajadores.
estando en una provincia como estamos, que es eminentemente, en fin, turística, ofrecemos sector, servicios, hostelería, y muchas veces echamos en falta eso, ¿no? Que tener un camarero que nos sirva y que diga, mira, se nota que ha estudiado en una escuela superior, ¿verdad?
Claro, nuestra idea de lo que es la escuela, pues va destinada muy a enfocarnos mucho a sacar el talento de esos futuros profesionales para que después puedan desarrollar sus habilidades dentro de los negocios de hostelería.
¿Y eso cómo se consigue? ¿Qué metodología de formación vais a tener aquí en esa escuela, en la fábrica, en Antequera?
Bueno, la metodología se basa en un modelo de alta especialización e innovación adecuada para que los alumnos se formen adecuadamente, destinado a las necesidades y demandas requeridas por el sector hotelero, que el sector hotelero es el más importante de nuestra comunidad autónoma, que Andalucía. Dependemos mucho de la hostelería porque, de hecho, tenemos muchísimo turismo y hay falta de profesionales. Todo este proceso de enseñanza y aprendizaje que se basa en una formación dual, como bien ha dicho Paco anteriormente, en la que los alumnos, tanto de sala como de cocina, puedan vivir situaciones reales en nuestra escuela para que después, cuando salgan a su futuro trabajo, pues puedan desarrollar todo lo que han vivido, todas esas situaciones reales que han vivido en nuestra aula, en nuestras cocinas y en nuestra sala.
Por ejemplo, que se te llene el restaurante que no tenías previsto que hoy se llenara, por ejemplo, una situación, o que encuentres claro. A un cliente impertinente, que también hay que explicarle a camarero
El que no está escuchando del mundo hostelero sabe realmente de lo que hablamos, entonces no hace falta explicar mucho, pero bueno, situaciones reales puede ser cualquier cosa, porque desde que entra el cliente por la puerta o desde que entra la primera comanda, bueno, en cocina, desde que entras por la puerta tienes que estar preparando para poder sortear esas situaciones inverosímiles algunas veces que te pueden ocurrir.
Estamos hablando con Francisco González, es el director de esta nueva escuela de hostelería, La Fábrica, aquí en Antequera, donde hoy nos encontramos. ¿Quién os va a acompañar, el equipo docente? ¿Quiénes son los profesores? ¿Qué perfiles tenéis en la escuela?
El equipo docente está integrado por expertos cocineros y maestres con una larga experiencia en restaurantes de prestigio, tanto local como a nivel nacional, además de especialistas en idiomas, gestión hotelera y gestión del día a día de una cocina y una sala, que es fundamental para el alumno, para que vea todas esas situaciones reales de la que hemos estado hablando dentro del mundo hostelero. Además, en la escuela, de querer conseguir o de proporcionar a estos alumnos una inserción laboral del 100% con la metodología que hemos estado hablando anteriormente, buscamos que nuestros alumnos ocupen, además, puestos de trabajo de gran relevancia profesional en un futuro. ¿Qué buscamos con todo esto? Pues buscamos algo muy exigente para nosotros, que es la excelencia dentro de este mundo. Uh-huh. Y que se puedan aprovechar todos estos alumnos, futuros profesionales, de nuestros valores y de la aportación que nosotros le vamos a dar día a día.
Uh-huh. Paco Artacho, decía, inserción laboral del 100%, ¿eso es así?
Es así porque sí. Tenemos ya más demanda de los alumnos que podemos formar. Piensa que realmente nosotros vamos a poner un máximo de 20 alumnos por promoción, porque realmente para poder darle una formación de calidad y una formación que nos lleve a la excelencia, como decía Francisco ahora mismo, es necesario una atención muy personalizada. Eso nos obliga a tener un máximo de 20 alumnos y que podamos trabajar con ellos no solamente en lo específico de cocina o de jefe de sala, sino también en formarlo en valores necesarios para dar un servicio adecuado a lo que queremos, ¿no?
Como por ejemplo trabajar en equipo, ¿eh?
Trabajar en equipo, empatía con el cliente, ser sensible a las necesidades del sitio donde estás. Y ya te decía que la demanda de todos esos sitios que estamos llegando a acuerdos para mandar a estos alumnos es muy, muy superior a la capacidad de formación que vamos a tener en un primer momento.
Hablaba de aprender a gestionar, de idiomas, todo eso también se va a estudiar.
Sí, porque además, como decía Francisco, nuestro profesorado En idiomas, por ejemplo, tenemos profesores en plantilla sobre todo de inglés, que están impartiendo clases en el Instituto de FP. Tenemos profesores de jefe de sala, Antonio, que tiene una dilatada experiencia como responsable de sala durante más de 20 años. David Muñoz como jefe ejecutivo, Francisco, que es muy humilde y no lo ha dicho, pero él ha sido también director de la Escuela de Hostelería de Tenerife, ha tenido mucha responsabilidad allí durante un año y bueno, ahora vuelve a Antequera, además de tener un restaurante durante más de 20 años con éxito aquí en Antequera, ¿no? Con lo cual es un equipo de profesionales con alta experiencia y sobre todo con esa cultura que queremos impregnar en la escuela, ¿no? Una cultura de excelencia, de trabajo en equipo, de profesionalidad, de forjar profesionales, forjar talento, y ahí es donde vamos a trabajar.
Una escuela que dirá a los oyentes, bueno, hay muchas escuelas de hostelería, sí, en la provincia, ¿por qué se va a distinguir? ¿Por qué tendría que mandar al niño ahí a Antequera?
Bueno, pues lo que te decía, nosotros, nuestra diferencia va a ser la excelencia. O sea, lo que queremos es gente que cuando de la escuela de hostelería de la fábrica salga un cocinero a cualquier centro, a cualquier restaurante, lleve un sello diferencial, porque como persona, como empatía, como profesional, como lo va a notar. Es decir, queremos impregnarlo de ese halo que va a ser formación, profesionalidad, empatía, trabajo en equipo. Tienen que salir profesionales con esa marca, que vamos a trabajar muy duro para que sea así.
Bueno, quiero hacer una pausa para publicidad, que nos encanta. Nos eligen este programa y enseguida vamos a seguir con el programa desde aquí, desde la futura, nada, inminente, es la apertura de la Escuela Superior de Hostelería de Antequera, de la fábrica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno, el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
Muebles La Fábrica, Maes Cuevas Keipo, Cocinas Movalpa, Torcal Autoescuelas y Hospital Veterinario SOS Animal.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen, cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Málaga, qué bella eres. Luces radiante. Eres la ciudad deseada. Tienes el centro que merecías, el puerto que merecías, los paseos que merecías. Y ahora, por fin, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
En Mercamueble pensamos que si un single es la mitad de una pareja, estos Single Days tus muebles te podrían costar la mitad. Single Days de Mercamueble, hasta un 50% de descuento en tus muebles favoritos. Y lo mejor es que es para todos, singles, parejas, familias, separados o tomándonos un tiempo. Ven a los Single Days, solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha del Ara 13, junto a Monte de Piedad.
Ven a pasártelo de miedo a la Casa de Fancine, el Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga. Te esperamos del 8 al 16 de noviembre en el Cine Albéniz, en el Rectorado y en el Contenedor Cultural de la UMA. Como en Fancine, en ningún sitio. Más información en fancine.org.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy estamos en Antequera, pero te venimos contando que en lo que va de año las administraciones públicas han licitado en la provincia de Málaga proyectos por valor de 467 millones de euros. Proyectos que se sacan a concurso público para que las empresas interesadas en hacer las obras presenten sus propuestas. Pues bien, la inversión en obra pública en lo que va de año ha caído a niveles de 2020, que por la pandemia, la actividad constructiva, recordaremos todos, se llegó a paralizar. Es más, el dato actual ha caído a casi la mitad si lo comparamos con el ejercicio 2021 y ha caído en casi 170 millones respecto al año pasado. Son datos de CEACOP, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública. Unas cifras, la inversión en obra pública, que tiene consecuencias como esta que apunta el gerente de CEACOP, Arturo Coloma.
Se traduce en una menor actividad y por tanto en un mayor desempleo y también por dificultades para las empresas.
Si hoy se licitan menos proyectos, en unos años veremos que se están haciendo menos obras.
El que esté bajando la licitación se traduce al cabo de uno o dos ejercicios en una bajada de actividad, pero no se ve inmediatamente.
Claro, porque lo que hoy se saca a concurso no empieza a construirse hasta pasados unos años.
El gran salto que se dio en el 2021 con 800 millones de inversión realmente se va a ejecutar sobre todo durante el 23 y el 24. O sea, se está haciendo ahora y será el año que viene, porque las inversiones duran varios años.
¿Y cuáles son las administraciones públicas que más y que menos invierten en Málaga? Pues a la cabeza están los ayuntamientos. En los primeros 9 meses de este año 2023 han sacado a concurso proyectos por valor de 260 millones de euros en toda la provincia de Málaga. En segundo lugar está la Junta de Andalucía, con licitaciones que alcanzan casi 150 millones de euros. Y en tercer lugar, el Gobierno central, con obras públicas por valor de solo 47 millones de euros, una cifra inferior incluso a la del año de la pandemia.
Lo que necesita Andalucía es un compromiso grande por parte del Estado central, que es el que puede ayudar a acometer sobre todo las grandes infraestructuras a las cuales se están comprometiendo los futuros presupuestos.
La inversión en obra pública en Málaga está en caída, en descenso. Se hacen cada vez menos obras y además las constructoras se encuentran con un problema, que el presupuesto por el que las administraciones adjudican sus obras no es suficiente para hacer frente realmente al alza de los precios del material. Y por eso, en algunos casos, hay empresas que renuncian a hacer la obra que habían ganado en concurso.
Seguimos sufriendo las consecuencias de la volatilidad al alza de los precios, que lo que está haciendo es que no se acaben de construir ni al ritmo ni la totalidad de las obras contratadas en los últimos años. Y todavía hoy en día los vaivenes que hay en los precios están poniendo en dificultades a muchos contratos, a muchas obras y empresas constructoras.
1:34 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras, líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. Hubmalagaexport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
El Ayuntamiento de Málaga y la cadena COPE te invitan a una gran fiesta para dar la bienvenida a la Navidad. El viernes 24 de noviembre se inaugura el alumbrado navideño con la música en directo de Siempre Así. Y la animación de Carlos Moreno el Pulpo, o sea yo. El viernes 24 de noviembre te esperamos en la entrada de la calle Larios para inaugurar juntos la Navidad en Málaga. Apúntate a la fiesta, ellos ya lo han hecho.
EU Instalaciones, Casia Renevada, Marinsa Construcciones, Bioinsa Control de Plagas y Credialpe Servicios Financieros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy estamos haciendo el programa desde Antequera, en La Fábrica, un edificio que hace 3 años era un restaurante, pero que ahora se ha convertido en otra cosa, en un restaurante que está a punto de abrir sus puertas en muy poquito tiempo y en mucho más, porque detrás hay una profunda reforma de todo un edificio para adaptar las instalaciones a una escuela superior de hostelería acreditada por la Junta de Andalucía. Hoy estamos con la compañía del CEO del grupo AIB, es Francisco Artacho, también nos acompaña Francisco González Aguilera, que es el director de esta nueva escuela de hostelería. Francisco, decíamos, las especialidades que ofrece esta escuela, ¿cuáles son?
Primero tenemos nuestro producto estrella, que es está destinado a jóvenes talentos, futuros chefs y jefes de sala, que es un curso con nuestra fórmula 6+6, que es la que, bueno, lo que ha comentado antes Francisco Artacho. Y bueno, que está destinado...
6+6 es 6 meses de formación.
6 meses de formación, y 6 de muy intensiva, y 6 meses de práctica. Práctica remunerada, como hemos hablado anteriormente. Con lo cual, los alumnos, pues prácticamente se paga, o sea, se pueden subvencionar ellos mismos con sus prácticas lo que cuesta el curso. En segundo lugar, tenemos los talleres de especialización de corta duración, que, como hemos comentado anteriormente, pues talleres de sushi, repostería, cocina tradicional, arroces, cocina italiana.
¿Esos son talleres?
Son talleres de corta duración, sí, de un día, de dos, dependiendo de la necesidad, pero en principio 4 o 5 horas, una tarde o un sábado.
¿A quién va dirigido ese tipo de talleres?
Esos talleres están dirigidos a todo tipo de público y a profesionales que quieran aprender algo distinto para su hogar, para su casa o para su negocio, para ampliar el abanico de la carta de su negocio, por ejemplo. En tercer lugar, tenemos la formación 100% bonificada, adaptada a las demandas de las empresas y particulares, que se pueden bonificar con los créditos de formación. Y por último, los certificados de profesionalidad acreditados por la Junta de Andalucía, que son 100% gratuitos y que están destinados tanto a ocupados como a desempleados. Y bueno, ese es nuestro gran abanico de oportunidades, tanto para empresas, trabajadores, futuros chefs, jefes de sala, particulares y cualquier persona que quiera introducirse en el mundo de la cocina, de la sala, del corte de jamón, en definitiva, pues un poco la hostelería.
De ese nos hacía falta más de uno, del corte de jamón, seguro, bueno, que en
también,
casa...
También daremos algunos por aquí.
Gracias, Francisco González, muchísima suerte en esta nueva etapa.
Muchas gracias.
Aquí en la escuela. Francisco Artacho, certificado de profesionalidad, le dais mucha importancia. Decir que, oye, esta escuela de hostelería está acreditada por la Junta de Andalucía, ¿por qué es tan importante?
Porque es esencial que nuestra formación tenga un título oficial. Desde la Comunidad Europea llevan muchos años imponiendo, entre comillas, que cualquier oficio, cualquier empleo tiene que tener un certificado de profesionalidad que avale que estás preparado para desempeñar ese empleo, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental que tenga ese aval de la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias en empleo y en formación, y que esos certificados de profesionalidad avalen que nuestra formación es reglada y es un aval para poder trabajar en cualquier lado, ¿no? Independientemente de que nuestro temario, nuestra formación, nuestra impronta está en todo ese temario que vamos a impartir, ¿no? Uh-huh.
Bueno, hemos hablado de la teoría. Aquí se ha hablado mucho de la teoría, 6 meses muy estrictos, aprendiendo. Yo me imagino aquí como en la serie Fama, aquí vais a sudar y ahora llega la práctica, el resultado de la formación. Bueno, la vamos a encontrar en una cafetería y en un restaurante que viene aparejado en esta escuela de hostelería en Antequera. Quiero saludar al chef ejecutivo, que será, es profesor de la escuela, David Muñoz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a ti te toca lo más complicado, que al final es que venga el cliente y diga, vale, los niños llevan mucha teoría, pero a mí me sirven bien, a mí me recomiendan un buen vino, me han cogido la percepción de lo que yo quiero, de la ensalada, que no sea muy dulce ni muy alta, me han puesto el entrante que me apetece. Esa es una gran responsabilidad del profesorado, en este caso del chef ejecutivo, ¿no?
Sí, para mí es ilusionante porque es transmitir lo que yo he vivido durante mi experiencia en el sector, y entonces yo creo que es un reto y algo que me llena, ¿no? Porque al final ellos, cuando salgan en su futuro profesional, van a desarrollar todas las actividades que hagamos aquí, todo lo que aportemos los diferentes profesores, pues lo van a desarrollar, ¿no?
¿Cuáles son los programas formativos estrella, en tu opinión, de esta escuela?
Bueno, yo creo que la formación esta dual que hemos hablado es nuestra base, pero también para otras empresas y profesionales que quieran seguir desarrollando y creciendo en la hostelería, ¿no? Porque es muy importante también el no parar. Esta profesión tiene que, bueno, hay nuevas técnicas, cosas que en nuestro día a día no nos dejan ver, y muchas veces salir de una empresa para seguir formándote es muy importante, ¿no? Da un soplo de aire fresco a la cocina, a compartir con otros compañeros, y yo creo que es muy importante ese tema también de seguir formando a profesionales, ¿no?
Claro. Hablemos del restaurante, de la escuela. Aquí, ¿quién va a cocinar? ¿Quién va a servir? ¿Quién va a elegir lo que se ofrece? ¿Quién va a controlar lo que se ofrece? No solamente decidir el diseño del menú, sino también controlarlo, echar un vistacillo a las cocinas. ¿Todo eso cómo se va a hacer?
Sí, como habéis comentado antes, en una cocina el equipo es lo que hace que al final el cliente salga satisfecho, ¿no? Entonces estamos formando un gran equipo, tanto Francisco, yo, pastelero, bueno, la verdad que estamos formando un gran equipo. Y aquí vamos a cocinar todos, tanto los alumnos como nosotros, profesores, trabajadores, y al final vamos a intentar dar una cocina de calidad con productos de cercanía. Enseñando desde lo más básico a hacer un sofrito, saber cortar, a nuevas técnicas, a cocina nacional e internacional, al final que lleven una formación extensa y que, bueno, que vean que estén capacitados, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? No es lo mismo cocinar con 10 especias que con 100, ¿no? Pues entonces vamos a intentar enseñarle todo eso, que el abanico es muy grande, tanto en producto como en especias, como en maquinaria, como en técnica de cocción. Y bueno, yo creo que ahí está la base, ¿no?
Francisco Artacho, ¿yo me voy a poder venir un día a Antequera y tomarme algo en la cafetería o en el restaurante, que ya será como más nivel el restaurante? ¿Tendré que llamar y reservar?
Bueno, la idea es, vamos a tener un horario de escuela de 7:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, en el que se va a poder disfrutar desde la cafetería y del restaurante, indistintamente, ¿no? Como decía bien David, van a ser productos de mercado y sobre todo vamos a ofrecer lo que se elabore en la escuela también, ¿no? O sea, una carta muy corta y productos en sugerencia de lo que se vaya elaborando en la escuela, porque lo que se trata fundamentalmente es de que los niños, los alumnos se formen y se formen en diferentes ramas, ¿no? También es cierto que tenemos que agradecer mucho a las distintas marcas de maquinaria como proveedores que han apostado mucho por la escuela, como Heineken, como Rational, que bueno, va a poner los hornos de última generación, como Narbona Solís, como la verdad que tenemos mucha suerte de contar con el apoyo. Ellos han visto muy claro el proyecto y vamos a seguir desarrollando todo de la mano de estos proveedores, ¿no? Y no me gustaría dejar atrás a Sánchez Garrido, que ha sido una apuesta muy fuerte la que ha hecho con nosotros, un distribuidor especializado de la zona, y eso conjuntamente con el equipo de profesionales, que nace una plantilla, que no podemos olvidar, de casi 20 personas en la escuela, desde el primer día, y creo que va a garantizar el éxito de futuro porque la apuesta es clara y contundente por parte de todos los que intervienen en el proyecto, ¿no?
Bueno, pues David Muñoz, chef ejecutivo, profesor de la escuela, pasaremos por aquí y seremos críticos constructivos, ¿no?
Sí, eso es muy importante, ¿no? Las críticas yo siempre las recibo bien porque ahí es donde intentamos mejorar y llegar a la excelencia que antes han comentado, ¿no? Sí, es muy importante tener el feedback del cliente porque ahí es donde crecemos todos.
Qué bien, bueno, pues es ilusionante un proyecto en el que está aparejada la formación con el empleo, ese éxito de empleo que siempre acarrea al grupo de formación en el que estamos conociendo, el grupo AIBE, y bueno, y un proyecto nuevo que es tan ilusionante. Muchísima suerte, David.
Muchas
suerte
gracias.
Suerte con la gente joven ahí con ganas de aprender.
Muchas gracias.
Gracias. Francisco Artacho, ese el CEO, el alma del grupo AIBE y el alma de esta Escuela Superior de Hostelería de Antequera, La Fábrica. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este edificio.
Muchísimas gracias a vosotros por venir, y aquí tenéis vuestra casa.
Y suerte.
Gracias.
Gracias. Bueno, yo me quiero ir precisamente a un sitio, en fin, que siempre nos encanta porque estamos hablando precisamente también de comer. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
En el Mesón Galego Antocho se están celebrando su Jornada del Marisco. Este año ya estamos hablando de la edición número 31, y no solo puedes comer el mejor marisco gallego, que también puedes probar carnes de Galicia, los vinos, en fin. Te ha tocado la mejor parte del programa hoy.
Sí, efectivamente. ¿Para qué te voy a engañar? Yo estoy aquí como en mi casa, y además estoy viendo aquí todo lo que tienen, y bueno, la lista es interminable. Bogavante, centolla de ría, percebes de Finisterre, langosta, buey de mar, almejas finas de carril, ostras de batea, camarones. Bueno, y así podría seguir, ¿no? Jornada número 31 del marisco, que como todos los años se hace en el Mesón Galego Antocho, en la calle Hoyo número 5, aquí en Torremolinos, y el anfitrión, evidentemente, sigue siendo, afortunadamente, Juan Mariño. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Mónica, muy buenas tardes.
Hola, Juan. Qué suerte tiene Pedro.
Pedro tiene mucha suerte porque en vez de irse para otro lado, si viene para Torremolinos, ve para la Costa del Sol, que hace buen tiempo, se coge su moto y aquí se aparece en Torremolinos. Dice, estoy aquí como mejor que en mi casa.
Sin duda alguna. Además, con un escaparate que veo ahí cosas que se te meten por los ojos. Todo eso tiene salida, Juan, en esta jornada.
Bueno, pues nos falta mucho más. Vamos a poquito a poco esperando los barcos y, bueno, nos falta casi nada. Lo que más importante es que tenemos, con este temporal que está haciendo en Galicia, es un poquito fuerte, pero sí tenemos marisco. Hemos empezado el viernes con gran éxito, como siempre, el sábado desbordado, ayer también, y hoy, pues, estamos en el camino.
Oye, en el camino. 31 jornadas del marisco. ¿Por qué Mesón Galego Antocho sigue apostando por unas jornadas como esta? ¿Cuál es el objetivo? Porque ya vuestros clientes os conocen sobradamente, ¿no?
Hombre, en 42 años de que llevamos abiertos, sí, no nos conocen los clientes. Esto de las jornadas, porque como yo digo siempre y lo sigo manteniendo, es una propina que yo le ofrezco a los clientes y los amigos que vienen al Antocho. Tenemos muchos, ya ves, los clientes de toda Andalucía y parte de Andalucía en Extremadura, que como me dice muchas veces que escucha la COPE, también hay que decírselo. Pues sí, se lo digo también en Extremadura. ¿Qué ocurre? Pues se empezó con hace 31 años de esta manera, hacemos una jornada, te encuentras que son unas jornadas muy especiales y son 9 días, que no es como hacer con muy mayor respeto a otros colegas que hacen otras jornadas. Esto es marisco, dependemos de la mar. De la mar es un factor que está en Galicia, de Galicia hay que traerlo hasta Málaga. Es una labor muy, muy, muy grande, que es un esfuerzo que hacemos todos. Y bueno, pues yo me quería parar en las 30, pero yo tengo la continuidad de la hija y ahí va, dice, papá, que hay que tirar para adelante. Pues tira para adelante tú ya, tira.
Exactamente. Oye, es verdad que hay gente que ya un par de meses antes o tres de que comience la jornada ya están llamando por teléfono para reservar y para pedirte que le ponga una mesita en la jornada.
No miento, es verdad, y termina por decir el mes de agosto, y antes también, pero el mes de agosto toda la gente que procede fuera de Málaga, tenemos la reserva ya, y mira, por favor, no saben el día porque nosotros no tenemos un día fijo, le tenemos nuestro número de teléfono y es como yo siempre le digo, si tú eres de Córdoba, escucha la COPE en Córdoba, que ahí salimos en Córdoba, el que es de Jaén, porque escucha la COPE en Jaén, que ahí le damos la noticia, en Granada, pues en Granada, y si no, como yo estoy en las redes, en el internet, pero como ellos siempre dice, a mí me da igual, yo voy a llamar y yo tengo que irme, pues ya voy, y aquí están.
Un menú que nos recomiende para alguien que quiera decir, bueno, no conozco la jornada, quiero ir al Antocho, ¿qué me recomiendas?
Bueno, pues yo siempre digo que para dos personas, pensemos una parejita que llegue, pues lo primero que digo, venga, tómate un poquito de pulpo si quieres, y si no, no te tome nada, y compartimos una mariscada. Una mariscada se compone de centolla de ría, buey de mar, bogavante, vieiras, camarones, zamburiñas, gambas. Hemos sustituido este año las gambas porque los berberechos no hay. El berberecho este año está muy mal. Y entonces, eso con su botella de vino y sus postres, pues es un menú de degustación que, cuidado, que no sé, para terminarlo un poquito cuesta, ¿eh?
Que quiera salirse del marisco y diga, oye, que yo quiero probar la ternera gallega a ver a qué sabe.
No, no es que quiera salir, es que cuando somos cuatro, pues pedimos una mariscada y ahora termina, me dice, dame algo para que cuando me tome un gin toni no me siente mal. Ah, vale. Pues entonces empieza con el chuletón, o hay quien se toma un arroz con bogavante también para compartir, y el que más, pues ya sabes tú lo que para contar, Pedro, dice, llena ahí aunque sea un plato de fabada.
Efectivamente. Para la cena igual que para el almuerzo, o la cena la gente es más comedida a la hora de tomar cosas?
No, la gente viene al marisco, y cuando tiene un marisco, en vez de comer más cantidad, se come menos, pero se comparte, como tú dices, como una carne de la que hacemos nosotros a la piedra, que es único, la carne que hacemos nosotros, y hay alguien que dice, pues dame un poquito de empanada, pero un poquito de empanada, todo depende el hambre que tú tengas del mediodía para la noche.
O lo que dejes para la noche del mediodía, ¿no? En todo caso. Todo eso siempre con buen albariño, buen ribeiro,
siempre,
¿no?
Siempre, los nuestros vinos nuestros son el albariño, como suele el godello que tenemos, y, pues bueno, pues cada uno hay una vetrina, que tú sabes que es la vetrina más grande que hay en la costa, y que cada uno que disfrute como puede. La comida y en la mesa es para disfrutar de la compañía y de la buena comida.
¿Hasta qué día está la jornada? Si, sobre todo, ¿se puede reservar todavía o estáis ya cerrados el cupo?
Bueno, nosotros estamos hasta el próximo sábado, y lo que yo digo a mi clientela es siempre que, por favor, que llamen, que no se vengan sin llamar, porque luego nosotros nos lo pasamos muy mal. Muy mal, muy mal, cuando no tenemos sitio ni tenemos mesa. Son unas jornadas, y las jornadas la gente viene, el marisco, viene a disfrutar, y esa mesa no se dobla. Esa mesa es esta, como bien con buena compañía, te apetece tomarte una copa, pues tomas una copa y disfrutamos de las jornadas. Si llega la gente que no tiene mesa, lo pasamos nosotros muy mal, Pedro.
La ventaja que tiene el Antocho es que tú sabes cuándo llegas, pero nunca sabes cuándo te levantas y te vas.
Sí, eso lo digo yo muchas veces. El sábado tuve que levantarme, perdón, sí, el sábado tuve que levantar tres mesas y decir, mira, por favor, ¿os queréis ir a tomar una copita allá a la playa y me dejéis que yo tengo que montar para la noche? Por favor, os pido nada más que os vayas. ¿Pero a dónde nos vamos a ir, hombre? Pero bueno, si aquí hay muchos pubs, los
Oye,
que no
Juan,
conocéis.
Dime, dime. Juan, mira, para terminar, el temporal de Galicia, ¿eso va a influir en los precios este año? Lo digo para explicar a los oyentes que es que todo lo que se come en Antocho es que viene de allí, de su tierra. O sea, que no es que se compra ahí al lado, no. Entonces, como hay temporal y eso está limitando la pesca, y ¿eso va a influir en los precios este año, en las jornadas?
Te soy sincero, Mónica, mira, nosotros los precios los mantenemos igual que el del año pasado, para
Madre
que tú veas.
Mía.
No, son los mismos precios. Es que no es el negocio, es
la familia,
al cliente, es la familia nuestra, los nuestros buenos clientes. Pues la propina, como yo le digo, ya que él me deja la propina cuando nos lo servimos bien, pues nosotros, ya que tengo, hago una cosa de esas para que ellos lo disfruten. Estamos pasándolo muy mal con el temporal. Yo puedo decirte que estoy sufriendo, pero está llegando mercancía. ¿Cómo llega? Tengo mercancía, ¿para qué te voy a decir? Mañana tenemos, que hemos mandado, a ver si nos pueden mandar algunas langostas que teníamos en cargo, y me van a confirmar que estoy esperando a que hay langosta. Pues bueno, pues es una gran ilusión eso. No depende de nosotros.
Lo que es una ilusión que cada año llegue esta fecha, que nos vamos siempre a Torremolinos, al Mesón Galego, a Antocho, con unas ganas de abrazar a Juan Mariño y abrazar desde luego su nevera, esa que es para hacerle fotografías. Juan, te mando un beso enorme desde Antequera. Te voy a llevar aceite, que aquí hay un aceite muy rico.
Disfruta de Antequera, que la gente de Antequera es una maravilla, y ya sabes, tú cuando quieres es que estamos en el Antocho.
Ahí estaremos pronto.
Un beso pronto. Para ti también.
Un beso fuerte, Juan. Pedro, gracias, y ojo, no te despistes, Pedro, que tú esta tarde a las 4 tienes programa en Antequera, ¿eh?
Termino aquí con Juan, salgo zumbando para Antequera, que a las 4 hacemos Buenas Tardes Málaga desde otro lugar gastronómico y de vino muy importante.
Gracias, Pedro, hasta la tarde.
Hasta ahora.
Bueno, nos encontramos en Antequera, tierra de aceite y de patrimonio histórico y natural. En el restaurante de la Escuela Superior de Hostelería, La Fábrica, donde nos encontramos, sabe mucho de aceites ricos y de calidad. Y es época precisamente de ir engrasando los molinos. Nos lo cuenta en estos momentos nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mónica?
Ismael, estoy en otra comarca, lejos de la tuya, no en la Axarquía. ¿Esto de ir engrasando los molinos es una forma romántica de hablar o realmente la provincia de pequeñitas almazaras que emplean molinos antiguos que hay que engrasar?
Efectivamente, bueno, me alegro de que estés ni más ni menos que en Antequera, corazón de Andalucía y además tierra con denominación de origen de aceite, de hojiblanca y rico. Ya sabes que esa tierra es de hojiblanca y mi querida Axarquía, tú sabes que uno siempre tira para lo suyo, es más de verdial. Aquí el verdial es lo que se da para todo, incluso hasta la música. Y efectivamente siguen existiendo molinos en la provincia y no pocos, que hay unos cuantos en los que aún se puede hacer ese zumo de aceituna, ese oro líquido, tal cual se hacía hace 100, 150 años, incluso más. O sea que realmente hay muchas posibilidades para ir a esos molinos antiguos que ya no funcionan con burros, eso sí, sí que son de tracción mecánica todos, pero que aún siguen funcionando esas piedras de molino que tienen como objetivo principal pues moler la aceituna y sacar ese zumo tan bueno y que todos usamos a día y base de la dieta mediterránea y que en mi caso, porque mira, yo hace cuestión de 3 años o 4, pues decidí hacer como mis abuelos hacían y efectivamente comprar aceituna y molerla para mí, para uso mío, de mi familia, amigos, etcétera. Y
pero fue eso lo harás cuando... porque tú ahí en el Borges tendrás un molino, ¿no?
En el Borges no nos queda molino, nos queda uno, pero ese ya todo, solo está, como se dice aquí, pa' bonito, ya no funciona. Que, por cierto, hoy en día es un restaurante, La Posada del Bandolero, que es un sitio espectacular para comer, pero el aceite no se hace ahí, desgraciadamente. Yo me tengo que ir hasta el Trapiche. No sé si nuestros oyentes sabrán dónde está el Trapiche, que forma parte del núcleo de Vélez. Y ahí sé que ahí fue donde yo empecé a moler mi aceituna y ver cómo esas piedras de molino van machacándola y saliendo ese aceitito tan rico, que para mí es una experiencia brutal, porque tú te vas allí a primera hora, llevas tu aceituna, las que más te gusten, yo en mi caso, por supuesto, verdial, y la llevamos hasta ahí, vemos cómo la muelen y cómo va haciendo todo el proceso hasta que al final de la mañana tú recoges tu propia cacharra, la llevas allí y llenas tu propio aceite. La última vez que lo hice, que fue el pasado año, me saqué 120 litros de aceite.
Pero, que... 120 litros de aceite, pero ¿cuántos kilos de aceituna tuviste que llevar?
Pues mira, ese tema es un tema bastante importante, sobre todo este año. Más o menos la media, digamos, que se saca es unos 4 kilos de aceituna, pues te dan un litro de aceite. Y para que veas cómo está la situación de este año, por lo que me han chivado por ahí, ya está más o menos en unos 7 kilos de aceituna para sacar un solo litro de aceite. O sea que nos vamos a encontrar con una campaña bastante complicada precisamente por la sequía, claro.
Ah, madre mía, en lugar de 4 kilos de aceitunas y obtener un litro de aceite, ya estaríamos
casi
hablando...
Casi el doble.
Casi el doble, 7 kilos de aceitunas.
Sí. De todos modos, yo es una experiencia que le recomiendo a todo el mundo, que moler tu propia aceituna, tú eliges la variedad que más te gusta. Sabemos que hay unas que pican más, otras que tienen amargor, otras que tal, y realmente también, además de la experiencia en sí, es bastante más barato. O sea, que porque al final tú pagas más o menos, según los kilos que lleves y tal, pues pagas 100 euros, más o menos, según el molino, que ya te digo que hay muchos. Hay molinos aquí en el Trapiche, hay en Benagalbón, hay en Casa Bermeja, en Alaurín, Casa Paga, que es bastante bastante conocido. Por cierto, si no quieres ir a llevar tus aceitunas, también tenemos la opción oleoturismo, que ya sabemos que está súper de moda, y puedes ver todo este proceso, ¿no?, de la aceituna, unos más artesanales, otros más modernos, pero sí que es súper interesante porque también tiene incluso cata. Y una cosa súper curiosa, que yo no he participado aún, pero no lo descarto, es que hay un olivódromo.
Bueno. Eso me lo tienes que contar. Es que estamos ya a 30 segundos de terminar y me lo tienes que contar. Si te parece, la semana que viene seguimos hablando de la campaña de la aceituna en la provincia de Málaga. Ismael Fernández, te mando un beso enorme.
Un besazo enorme. Hasta
gracias.
La
hasta chao. Aquí nuestra compañía. Recuerda, mañana volvemos a las 12:30 y también lo haremos desde aquí, desde Antequera. Recuerda, en un ratito a las 12:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este lunes 6 de noviembre. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Año de más, yo no te olvido.